Radio Colores en el 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es. Cuéntame un cuento, por la ABU. Hoy vamos a contar cuento, novela, como lo queramos decir, de Juan Ramón Jiménez, Platero y yo. El escritor no necesita presentación. Vamos a leer lo que dice: advertencia a los hombres que lean este libro para niños. Este breve libro, en donde la alegría y la pena son gemelas, cual las orejas de Platero, estaba escrito para, qué sé yo, para quién. ¿Para quién escribimos los poetas líricos? Ahora que va a los niños, no le quito ni le pongo una coma. ¡Qué bien! Donde quiera que haya niños, dice Novalis, existe una edad de oro. Pues por esa edad de oro, que es como una isla espiritual caída del cielo, anda el corazón del poeta. Y se encuentra allí tan a su gusto que su mejor deseo sería no tener que abandonarla nunca. Isla de gracia, de frescura y de dicha, edad de oro de los niños. Siempre te halle yo en mi vida, mar de duelo, y que tu brisa me dé su lira alta y, a veces, sin sentido, igual que el trino de la alondra en el sol blanco del amanecer. El poeta, Madrid, 1914. Platero es pequeño, peludo, suave, tan blando por fuera que se diría todo de algodón, que no lleva huesos, solo los espejos de azabache de sus ojos son duros, cual dos escarabajos de cristal negro. Lo dejo suelto y se va al prado y acaricia tibiamente con su hocico, rozándolas apenas las florecillas rosas, celestes y gualdas. Lo llamo dulcemente, Platero, y viene a mí, con un trotecillo alegre que parece que se ríe en no sé qué cascabeleo ideal. Come cuanto le doy. Le gustan las naranjas, mandarinas, las uvas moscateles, todas de ámbar, los higos morados con su cristalina gotita de miel. Es tierno y mimoso igual que un niño, que una niña, pero fuerte y seco por dentro, como de piedra. Cuando paso sobre él los domingos por las últimas callejas del pueblo, los hombres del campo, vestidos de limpio y de espaciosos, se quedan mirándolo. Tiene acero, acero y plata de luna al mismo tiempo. Mariposas blancas. La noche cae, brumosa, ya y morada. Vagas claridades malvas y verdes perduran tras la torre de la iglesia. El camino sube, lleno de sombras, de campanillas, de fragancia, de hierba, de canciones, de cansancio y de anhelo. De pronto, un hombre oscuro, con una gorra y un pincho, roja un instante la cara fea por la luz del cigarro. Baja a nosotros de una casucha miserable, perdida entre sacas de carbón. Platero se amedrenta. ¡Vargo! Vea usted, mariposas blancas. El hombre quiere clavar su pincho de hierro en el seroncillo y no lo evito. Abro la alforja y él no ve nada. Y el alimento ideal pasa, libre y cándido, sin pagar su tributo a los consumos. Juegos del anochecer. Cuando en el crepúsculo del pueblo, Platero y yo entramos, ateridos por la oscuridad morada de la calleja miserable que da al río seco, los niños pobres juegan a asustarse, fingiéndose mendigos. Uno se echa un saco a la cabeza, otro dice que no ve, otro se hace el cojo. Después, en ese brusco cambiar de la infancia, como llevan unos zapatos y un vestido, y como sus madres, ellas sabrán cómo les han dado algo de comer, se creen unos príncipes. Mi pare tiene un reloj de plata, yer mío un caballo, yer mío una escopeta. Reloj que levantará a la madrugada, escopeta que no matará el hambre. caballo que llevará la miseria. El corro, luego. Entre tanta negrura, una niña forastera que habla de otro modo, la sobrina del pájaro verde, con voz débil, hilo de cristal, acuoso en la sombra, canta entonadamente cual una princesa. Yo soy la viudita del conde de Oré. Sí, sí, cantad, soñad, niños pobres. Pronto, al amanecer, vuestra adolescencia, la primavera os asustará como un mendigo, enmascarada de invierno. Vamos, platero. El eclipse. Nos metimos las manos en los bolsillos sin querer y la frente sintió el fino aleteo de la sombra fresca, igual que cuando se entra en un pinar espeso. Las gallinas se fueron recogiendo en su escalera amparada, una a una. Alrededor, el campo enlutó su verde, cual si el velo morado del altar mayor lo cobijase. Se vio blanco, el mar lejano, y algunas estrellas lucieron pálidas, como iban trocando blancura por blancura las azoteas. Los que estábamos en ellas nos gritábamos cosas de ingenio, mejor o peor, pequeños y oscuros en aquel silencio reducido del eclipse. Mirábamos el sol con todo, con los gemelos de teatro, con el anteojo de larga vista, con una botella, con un cristal ahumado, y desde todas partes, desde el mirador, desde la escalera del corral, desde la ventana del granero, desde la cancela del patio, por sus cristales granas y azules. Al ocultarse el sol, un momento antes, todo lo hacía dos, tres, cien veces más grande y mejor, con sus complicaciones de luz y oro. Todo, sin la transición larga del crepúsculo, lo dejaba solo y pobre, como si hubiera cambiado onzas primero y luego plata por cobre. Era el pueblo como un perro chico, mohoso y ya sin cambio. Qué tristes y qué pequeñas las calles, las plazas, la torre, los caminos de los montes. Platero parecía, allá en el corral, un burro menos verdadero, diferente y recortado, otro burro. La luna viene con nosotros, grande, redonda, pura. En los prados soñolientos se ven vagamente no sé qué cabras negras entre las zarzamoras. Alguien se esconde, tácito, a nuestro pasar. Sobre el vallado, un almendro inmenso, níveo de flor y de luna. Revuelta la copa con una nube blanca, cobija el camino asaeteado de estrellas de marzo. Un olor penetrante a naranjas, humedad y silencio, la cañada de las brujas. Platero, qué frío. Platero, no sé si con su miedo o con el mío, trota, entra en el arroyo, pisa la luna y la hace pedazos. Es como si un enjambre de claras rosas de cristal se enredara, queriendo retenerlo a su trote. Y trota Platero, cuesta arriba, encogida la grupa, cual si alguien le fuese a alcanzar, sintiendo ya la tibieza suave que parece que nunca llega del pueblo que se acerca. La amiga. Si tú vinieras, Platero, con los demás niños a la amiga, aprenderías el ABC y escribirías palotes, sabrías tanto como el burro de las figuras de cera, el amigo de la sirenita del mar, que aparece coronado de flores de trapo por el cristal que muestra ella. Rosa, toda, carne y oro, en su verde elemento, más que el médico y el cura de palos, Platero. Pero, aunque no tienes más que 4 años, eres tan grandote y tan poco fino, ¿en qué sillita te ibas a sentar tú? ¿En qué mesa ibas tú a escribir? ¿Qué cartilla ni qué pluma te bastarían? ¿En qué lugar del corro ibas a cantar? Di el credo. No, doña Domitila, de hábito del padre de Jesús de Nazareno morado, todo con el cordón amarillo igual que Reyes el besuguero, te tendría a lo mejor 2 horas de rodillas en un rincón del patio de los plátanos, o te daría con su larga caña en las manos, o se comería la carne del membrillo de tu merienda, o te pondría un papel ardiendo bajo el rabo y tan coloradas y tan calientes las orejas como se le ponen al hijo del aperador cuando va a llover. No, platero, no. Vente tú conmigo. Yo te enseñaré las flores y las estrellas. Y no se reirán de ti como de un niño torpón, ni te pondrán cual si fueras lo que ellos llaman un burro. El gorro de los ojos grandes ribeteados de añil y almagra, como los de las barcas del río, con dos orejas dobles que las tuyas. Vestido de luto, con mi barba nazarena y mi breve sombrero negro, debo cobrar un extraño aspecto cabalgando en la blandura gris de platero. Cuando yendo a las viñas cruzo las últimas calles blancas de cal con sol. Los chiquillos gitanos, aceitosos y peludos, fuera de los harapos verdes, rojos y amarillos, las tensas barrigas tostadas, corren detrás de nosotros chillando largamente. ¡El loco! ¡El loco! ¡El loco! Delante está el campo, ya verde. Frente al cielo inmenso y puro de un incendiado, añil, mis ojos, tan lejos de mis oídos, se abren noblemente, recibiendo en su calma esa placidez sin nombre, esa serenidad armoniosa y divina que vive en el sinfín del horizonte. Y quedan allá lejos por las altas eras unos agudos gritos velados finamente. ¡El loco! ¡El loco! Judas, no te asustes, hombres. ¿Qué te pasa? Vamos, quietito. Es que están matando a Judas, tonto. Sí, están matando a Judas. Tenían puesto uno en el monturrio, otro en la calle del medio, otro ahí, en el pozo del concejo. Yo los vi anoche, fijos, como por una fuerza sobrenatural en el aire, invisible en la oscuridad, la cuerda que, de doblado a balcón, lo sostenía. Qué grotescas mezcolanzas de viejos sombreros de copa y mangas de mujer, de caretas de ministros y miriñaques, bajo las estrellas serenas. Los perros les ladraban sin irse del todo, y los caballos recelosos no querían pasar bajo ellos. Ahora las campanas dicen: platero, que el velo del altar mayor se ha roto. No creo que haya quedado escopeta en el pueblo sin disparar a Judas. Hasta aquí llega el olor de la pólvora. Otro tiro, otro. Solo que Judas, hoy, platero, es el diputado, o la maestra, o el forense, o el recaudador, o el alcalde, o la comadrona, y cada hombre descarga su escopeta cobarde, hecho niño esta mañana del sábado santo, contra el que tiene su odio, en una superposición de vagos y absurdos simulacros primaverales. Fue el alba, las brevas, fue el alba neblina y crudosa y cruda, buena para las brevas, y con las seis nos fuimos a comer la sala rica. Aún bajo las grandes higueras centenarias, cuyos troncos grises enlazaban en la sombra fría como bajo una falda, sus muslos opulentos, dormitaba la noche y las anchas hojas que se pusieron Adán y Eva atesoraban un fijo tejido de perlillas de rocío que empalidecían su blanca blanda verdura. Desde allí dentro se veía, entre la baja esmeralda viciosa, la aurora que rosaba, más viva cada vez, los velos incoloros del oriente. Corríamos, locos, a ver quién llegaba antes a cada higuera. Rocío cogió conmigo la primera hoja de una, en un sofoco de risas y palpitaciones. Toca aquí, y me ponía mi mano con la suya en su corazón, sobre el que el pecho joven subía y bajaba como una menuda ola prisionera. Adela apenas sabía correr, gordinflona y chica, y se enfadaba desde lejos. Le arranqué a Platero unas cuantas brevas maduras y se las puse sobre el asiento de una cepa vieja para que no se aburriera. El tiroteo lo comenzó Adela enfadada por su torpeza, con risas en la boca y lágrimas en los ojos. Me estrelló una breva en la frente. Seguimos, Rocillo y yo. Y más que nunca por la boca comimos brevas por los ojos, por la nariz, por las mangas, por la nuca, en un griterío agudo y sin tregua, que caía con las brevas desapuntadas en las viñas frescas del amanecer. Una breva le dio a Platero y ya fue el blanco de la locura. Como el infeliz no podía defenderse ni contestar, yo tomé su partido y un diluvio blando y azul cruzó el aire puro, en todas direcciones, como una metralla rápida. Un doble reír, caído y cansado, expresó desde el suelo el femenino rendimiento. Ángelus, mira, Platero, qué de rosas caen por todas partes, rosas azules, rosas blancas, sin color. Diríase que el cielo se deshace en rosas. Mira cómo se me llenan de rosas la frente, los hombros, las manos. ¿Qué haré yo con tantas rosas? ¿Sabes? Tú, quizás, ¿de dónde es esta blanda flora que yo no sé de dónde es, que enternece cada día el paisaje y lo deja dulcemente rosado, blanco y celeste? Más rosas, como un cuadro de Fra Angelico, el que pintaba la gloria de rodillas. De las siete galerías del paraíso, se creyera que tiran rosas a la sierra, cual en una nevada tibia y vagamente colorida, se quedan las rosas en la torre, en el tejado, en los árboles. Mira, todo lo fuerte se hace, con su adorno delicado. Más rosas, más rosas, más rosas. Parece, Platero, mientras suena el Ángelus, que esta vida nuestra pierde su fuerza cotidiana y que otra fuerza de adentro, más altiva, más constante y más pura, hace que todo, como en surtidores de gracia, suba a las estrellas, que se enciende ya entre las rosas, más rosas, tus ojos que tú no ves, Platero. El moridero, tú, si te mueres antes que yo, no irás, Platero mío, en el carrillo del pregonero, a la marisma inmensa, ni al barranco del camino de los montes, como los otros pobres burros, como los caballos y los perros que no tienen quien los quiera. No serás descarnadas y sangrientas tus costillas por los cuervos, tal la espina de un barco sobre el ocaso grana, el espectáculo feo de los viajantes de comercio que van a la estación de San Juan en el coche de las seis, ni hinchado y rígido entre las almejas podridas de la gavia, el susto de los niños que temerarios y curiosos se asoman al borde de la cuesta, cogiéndose a las ramas cuando salen las tardes del domingo al otoño a comer piñones tostados por los pinares. Vive tranquilo, Platero, yo te enterraré al pie del pino grande y redondo del huerto de la piña, que a ti tanto te gusta. Estarás al lado de la vida alegre y serena. Los niños jugarán y coserán las niñas en sus sillitas bajas a tu lado. Sabrás los versos que la soledad me traiga. Oirás cantar a las muchachas cuando lavan en el naranjal y el ruido de la noria será gozo y frescura de tu paz eterna. Y todo el año los jilgueros, los chamarices y los verdones te pondrán en la salud perenne de la copa un breve techo de música entre tu sueño tranquilo y el infinito cielo azul constante de Moguer. La púa, entrando en la dehesa de los caballos, Platero, ha comenzado a cojear. Me he echado al suelo. Pero, hombre, ¿qué te pasa? Platero ha dejado la mano derecha un poco levantada, mostrando la ranilla, sin fuerza y sin peso, sin tocar casi con el casco la arena ardiente del camino. Con una solicitud mayor, sin duda, que la del viejo Darbón, su médico, le he doblado la mano y le he mirado la ranilla roja. Una púa larga y verde de naranjo sano está clavada en ella como un redondo puñalillo de esmeralda. Estremecido del dolor de Platero, he tirado de la púa y me lo he llevado al pobre al arroyo de los lirios amarillos, para que el agua corriente le lama con su larga lengua pura la heridilla. Después hemos seguido hacia la mar blanca, yo delante, él detrás, cojeando todavía y dándome suaves topadas en la espalda. Golondrinas. Ahí las tienes ya. Platero, negrita y vivaracha en su nido gris del cuadro de la Virgen de Montemayor. Nido respetado siempre. Está la infeliz como asustada. Me parece que esta vez se han equivocado las pobres golondrinas. Como se equivocaron la semana pasada las gallinas, recogiéndose en su cobijo cuando el sol de las dos se eclipsó. La primavera tuvo la coquetería de levantarse este año más temprano, pero ha tenido que guardar de nuevo, tiritando, su tierna desnudez en el lecho nublado de marzo. Da pena guardar de nuevo tiritando su tierna desnudez en el lecho nublado de marzo. Da pena ver marchitarse en capullo las rosas vírgenes del naranjal. Están ya aquí, Platero, las golondrinas, y apenas las oye como otros años, cuando el primer día de llegar lo saludan y lo curusean todo, charlando sin tregua en su rizado gorjeo. Le contaban a las flores lo que habían visto en África, sus dos viajes por el mar, echadas en el agua, con el ala por vela, o en las jarcias de los barcos de otros ocasos, de otras auroras, de otras noches con estrellas. No saben qué hacer, vuelan mudas, desorientadas, como andan las hormigas cuando un niño les pisotea el camino. No se atreven a subir y bajar por la calle nueva en un insistente línea recta con aquel adornito al fin, ni a entrar en sus nidos de los pozos, ni a ponerse en los alambres del telégrafo que el norte hace tumbar en su cuadro clásico de carteras junto a los aisladores blancos. Se van a morir de frío, Platero. La cuadra. Cuando al mediodía voy a ver a Platero, un transparente rayo del sol de las 12 enciende un gran lunar de oro en la plata blanda de su lomo. Bajo su barriga, por el oscuro suelo, vagamente verde, que todo lo contagia de esmeralda, el techo viejo llueve claras monedas de fuego. Diana, que está echada entre las patas de Platero, viene a mí, bailarina, y me pone sus manos en el pecho, anhelando lamerme la boca con su lengua rosa. Subida en lo más alto del pesebre, la cabra me mira curiosa, doblando la fina cabeza de un lado y de otro, con una femenina distinción. Entretanto, Platero, que antes de entrar yo me había ya saludado con un levantado rebuzno, quiere romper su cuerda, duro y alegre al mismo tiempo. Por el tragaluz que trae el irisado tesoro del cénit, me voy un momento. Rayo de sol arriba, al cielo desde aquel idilio. Luego, subiéndome a una piedra, miro el campo. El paisaje verde nada en la alumbrada florida y soñolienta, y en el azul limpio que encuadra el muro astroso suena, dejada y dulce, una campana. El potro castrado. Era negro, con tornasoles granas, verdes y azules, todos de plata, como los escarabajos y los cuervos. En sus ojos nuevos rojeaba a veces un fuego vivo, como en el puchero de Ramona, la castañera de la plaza del Marqués. Repiqueteo de su trote corto, cuando de la friseta de arena entraba campeador por los adoquines de la calle nueva. ¡Qué ágil, qué nervioso, qué agudo fue! Con su cabeza pequeña y sus remos finos. Pasó noblemente la puerta baja del bodegón, más negro que él mismo sobre el colorado sol del castillo, que era fondo deslumbrante de la nave, suelto el andar, juguetón con todo. Después, saltando el tronco de pino, umbral de la puerta, invadió de alegría el corral verde y de estrépito de gallinas, palomos y gorriones. Allí lo esperaban cuatro hombres, cruzado los velludos brazos sobre las camisetas de colores. Lo llevaron bajo la pimienta, tras una lucha áspera y breve, cariñosa un punto, ciega luego. Lo tiraron sobre el estiércol y, sentado sobre él, Darbón cumplió su oficio, poniendo un fin a su luctuosa y mágica hermosura. Quedó el potro hecho caballo, blando, sudoroso, extenuado y triste. Un solo hombre lo levantó, y tapándolo con una manta, Se lo llevó lentamente calle abajo. Pobre nube vana, rayo ayer, templado y sólido, iba como un libro descuadernado. Parecía que ya no estaba sobre la tierra, que entre sus herraduras y las piedras un elemento nuevo lo aislaba, dejándolo sin razón, igual que un árbol desarraigado, cual un recuerdo en la mañana violenta, entera y redonda de primavera. La casa de enfrente. ¡Qué encanto siempre, Platero! En mi niñez, el de la casa de enfrente a la mía. Primero, en la calle de la Ribera, la casillada Regurra, el aguador, con su corral al sur, dorado siempre de sol, desde donde yo miraba Huelva, encaramándome en la tapia. Alguna vez me dejaban ir, un momento, y la hija de Regurra, que entonces me parecía una mujer, y que ahora, ya casada, me parece como entonces, me daba zamboas y besos. Después, en la calle Nueva, luego Cánovas, luego Fray Juan Pérez, la casa de Don José, el Lucero de Sevilla, que me deslumbraba con sus botas de cabritilla. De cabritilla de oro, que ponía en la pita de su patio cascarones de huevos, que pintaba de amarillo canario con fajas de azul marino las puertas de su zaguán, que venía a veces a mi casa y mi padre le daba dinero y él le hablaba siempre del olivar. ¿Cuántos sueños le ha mecido a mi infancia esa pobre pimienta que desde mi balcón veía yo llena de gorriones sobre el tejado de Don José? Eran dos pimientas que no uní nunca. Una, la que veía copa con viento sol desde mi balcón, otra, la que veía en el corral de Don José desde su tronco. Las tardes claras, las siestas de lluvia a cada cambio leve de cada día o de cada hora. ¡Qué interés, qué atractivo tan extraordinario desde mi cancela, desde mi ventana, desde mi balcón, en el silencio de la calle, el de la casa de enfrente! El niño tonto. Siempre que volvíamos por la calle de San José, estaba el niño tonto a la puerta de su casa, sentado en su sillita, mirando el pasar de los otros. Era uno de esos pobres niños a quienes no llega nunca el don de la palabra ni el regalo de la gracia. Niño alegre él y triste de ver, todo para su madre, nada para los demás. Un día, cuando pasó por la calle Blanca, aquel mal viento negro, no vi ya al niño en su puerta. Cantaba un pájaro en el solitario umbral y yo me acordé de Curros, padre más que poeta, que cuando se quedó sin su niño, le preguntaba por él a la mariposa gallega, volvoreta de liñas duradas. Ahora que viene la primavera, pienso en el niño tonto que desde la calle de San José se fue al cielo. Estará sentado en su sillita, al lado de las rosas únicas, viendo con sus ojos abiertos otra vez el dorado pasar de los gloriosos. La fantasma. La mayor diversión de Anilla la Manteca, cuya fogosa y fresca juventud fue manadero sin fin de alegrones, era vestirse de fantasma. Se envolvía toda en una sábana, añadía harina al azucenón de su rostro, se ponía dientes de ajo en los dientes y cuando ya después de cenar soñábamos medio dormidos en la salita, aparecía ella de improviso por la escalera de mármol con un farol encendido, andando lenta, imponente y muda. Era vestida ella de aquel modo, como si su desnudez se hubiese hecho túnica. Sí, daba espanto la visión sepulcral que traía de los altos oscuros, pero al mismo tiempo fascinaba su blancura sola, con no sé qué plenitud sensual. Nunca olvidaré, Platero, aquella noche de septiembre. La tormenta palpitaba sobre el pueblo hacia una hora, como un corazón malo, descargando agua y piedra entre la desesperada insistencia del relámpago y del trueno. Reposaba ya el aljibe e inundaba el patio, los últimos acompañamientos, el coche de las nueve, las ánimas, el cartero, ya habían pasado. Fui tembloroso a beber al comedor y en la verde blancura de un relámpago vi el eucalipto de las Velarde, el árbol del cuco, como le decíamos, que cayó aquella noche doblado todo sobre el tejado de Alpende. De pronto, un espantoso ruido seco, como la sombra de un grito de luz que nos dejó ciegos, conmovió la casa. Cuando volvimos a la realidad, todos estábamos en sitio diferente del que teníamos un momento antes, y como solos todos, sin afán ni sentimiento de los demás. Uno se quejaba de la cabeza, otro de los ojos, otro del corazón. Poco a poco fuimos tomando a nuestros sitios. Se alejaba la tormenta. La luna, entre unas nubes enormes que se rajaban de abajo arriba, encendía de blanco en el patio el agua que todo lo colmaba. Fuimos mirándolo todo. Lor iba y venía a la escalera del corral ladrando loco. Lo seguimos. Platero, abajo ya, junto a la flor de noche, que mojada exhalaba un nauseabundo olor. La pobre anilla, vestida de fantasma, estaba muerta, aún encendido el farol en su mano negra por el rayo. Paisaje grana. La cumbre, ahí está el ocaso, todo empurpurado, herido por sus propios cristales, que le hacen sangre por doquiera. A su esplendor, el pinar verde se agria, vagamente enrojecido, y las hierbas y las florecillas encendidas y transparentes embalsaman el instante sereno de una esencia mojada, penetrante y luminosa. Yo me quedo extasiado en el crepúsculo. Platero, granas de ocaso, sus ojos negros, se va, manso, a un charquero de aguas de carmín, de rosa, de violeta. Hunde suavemente su boca en los espejos, que parece que se hacen líquidos al tocarlos él, y hay por su enorme garganta como un pasar profuso de umbrías aguas de sangre. El paraje es conocido, pero el momento lo trastorna y lo hace extraño, ruinoso y monumental. Se dijera a cada instante que vamos a descubrir un palacio abandonado. La tarde se prolonga más allá de sí misma y la hora contagiada de eternidad es infinita, pacífica, insondable. Anda, Platero. El loro. Estábamos jugando con Platero y con el loro en el huerto de mi amigo, el médico francés, cuando una mujer joven, desordenada y ansiosa llegó cuesta abajo hasta nosotros. Antes de llegar avanzando el negro era angustiado a mí. Me había suplicado: «Señorito, está ahí ese médico». Tras ella venían ya unos chiquillos astrosos que a cada instante, jadeando, miraban camino arriba. Al fin, varios hombres que traían a otro lívido y decaído. Era un cazador furtivo, de esos que cazan venados en el coto de Doñana. La escopeta, una zurda escopeta vieja amarrada con tomiza, se le había reventado y el cazador traía el tiro en un brazo. Mi amigo se llegó cariñoso al herido, le levantó unos míseros trapos que le habían puesto, le lavó la sangre y le fue tocando huesos y músculos. De vez en cuando me decía: «Cenes ríen». Caía la tarde. De Huelva llegaba un olor a marisma, a brea, a pescado. Los naranjos redondeaban sobre el poniente rosa sus apretados terciopelos de esmeralda. En un lila y verde, el loro verde y rojo iba y venía curioseándonos con sus ojitos redondos. Al pobre cazador se le llenaban del sol las lágrimas saltadas. A veces dejaba oír un ahogado grito y el loro: «Cenes ríen». Mi amigo ponía al herido algodones y vendas. El pobre hombre: «¡Ay!». Y el loro entre las lilas: «Cenes ríen, cenes ríen». La azotea. Tú, Platero, no has subido nunca a la azotea. No puedes saber qué honda respiración ensancha el pecho cuando al salir a ella de la escalerilla oscura de madera se siente uno quemado en el sol pleno del día, anegado de azul como al mismo cielo, ciego del blancor de la cal con la que, como sabes, se da el suelo de ladrillo para que venga limpia el aljibe el agua de las nubes. ¡Qué encanto el de la azotea! Las campanas de la torre están sonando en nuestro pecho, al nivel de nuestro corazón, que late fuerte. Se ven brillar lejos en las viñas los azadones. Con una chispa de plata y sol se domina todo. Las otras azoteas, los corrales, donde la gente olvidada se afana cada uno en lo suyo. El sillero, el pintor, el tonelero, las manchas de arbolado de los corralones con el toro o la cabra, el cementerio, a donde a veces llega pequeñito, apretado y negro, un inadvertido entierro de tercera, ventanas con una muchacha en camisa que se peina, descuidada, cantando, el río con un barco que no acaba de entrar, graneros donde un músico solitario ensaya el cornetín o donde el amor violento hace redondo, ciego y cerrado de las suyas. La casa desaparece como un sótano. Qué extraña, por la montera de cristales, la vida ordinaria de abajo, las palabras, los ruidos, el jardín mismo tan bello desde él, tú, platero, bebiendo en el pilón sin verme o jugando como un tonto con el gorrión o las tortugas. Retorno. Veníamos los dos cargados de los montes, platero de Almoradug, yo de lirios amarillos. Caía la tarde de abril, todo lo que en el poniente había sido cristal de oro era luego cristal de plata, una alegoría lisa y luminosa de azucenas de cristal. Después el vasto cielo fue cual un zafiro transparente trocado en esmeralda. Yo volvía triste. Ya en la cuesta, la torre del pueblo, coronada de refulgentes azulejos, cobraba en el levantamiento de la hora pura un aspecto monumental. Parecía de cerca como una giralda vista de lejos, y mi nostalgia de ciudades, aguda con la primavera, encontraba en ella un consuelo melancólico. ¿Retorno? ¿A dónde? ¿De qué? ¿Para qué? Pero los lirios que venían conmigo olían más en la frescura tibia de la noche que se entraba. Olían con un olor más penetrante y, al mismo tiempo, más vago, que salía de la flor sin verse la flor. Flor de olor solo, que embriagaba el cuerpo y el alma desde la sombra solitaria. Alma mía, lirio en la sombra, dije. Y pensé, de pronto, en platero, que aunque iba debajo de mí, se me había, como si fuera mi cuerpo, olvidado. La verja cerrada. Siempre que íbamos a la bodega del diezmo, yo daba la vuelta por la pared de la calle de San Antonio y me venía a la verja cerrada que da al campo. Ponía mi cara contra los hierros y miraba a derecha e izquierda, sacando los ojos ansiosamente. Cuando mi vista podía alcanzar, de su mismo umbral gastado y perdido entre ortigas y malvas, una vereda sale y se borra, bajando en las angustias, y vallado suyo abajo va un camino ancho y hondo por el que nunca pasé. Qué mágico embeleso ver tras el cuadro de hierros de la verja el paisaje y el cielo mismo que fuera de ellas se veían. Era como si una techumbre y una pared de ilusión quitaran de lo demás el espectáculo para dejarlo solo a través de la verja cerrada. Y se veía la carretera con su puente y sus álamos de humo y el horno de ladrillos y las lomas de palos y los vapores de Huelva y, al anochecer, las luces del muelle de Río Tinto y el eucalipto grande y solo de los arroyos sobre el morado ocaso último. Los bodegueros me decían riendo que la verja no tenía llave. En mis sueños, con las equivocaciones del pensamiento sin cauce, la verja daba a los más prodigiosos jardines, a los campos más maravillosos. Y así, como una vez intenté, fiado en mi pesadilla, bajar volando la escalera de mármol, fui mil veces, con la mañana a la verja, seguro de hallar tras ella lo que mi fantasía mezclaba, no sé si queriendo o sin querer, a la realidad. Don José el cura. Ya platero va ungido y hablando con miel, pero la que en realidad es siempre angélica es su burra, la señora. Creo que lo he visto un día en su huerta, calzones de marinero, sombrero ancho, tirando palabrotas y guijarros a los chiquillos que le robaban las naranjas. Mil veces has mirado los viernes al pobre Baltasar, su casero, arrastrando por los caminos la quebradura que parece el globo del circo, hasta el pueblo, para vender sus míseras escobas o para rezar con los pobres por los muertos de los ricos. Nunca oí hablar mal a un hombre ni remover con sus juramentos más alto el cielo. Es verdad que él sabe, sin duda, o al menos así lo dice en su misa de las cinco, dónde y cómo está allí cada cosa. El árbol, el terrón, el agua, el viento, la candela, todo esto tan gracioso, tan blando, tan fresco, tan puro, tan vivo, parece que son para él ejemplo de desorden, de dureza, de frialdad, de violencia, de rutina. Cada día las piedras todas del huerto reposan la noche en otro sitio, disparadas, en furiosa hostilidad, contra pájaros y lavanderas, niños y flores. A la oración se trueca todo. El silencio de don José se oye en el silencio del campo. Se pone sotana, manteo y sombrero de teja y casi sin mirada entra en el pueblo oscuro sobre su burra lenta como Jesús en la muerte. La primavera, ¡ay que relumbres y olores! ¡Ay cómo ríen los prados! ¡Ay qué alboradas se oyen! Este es un romance popular. En mi duermevela matinal me malhumora una endiablada chiquillería de chiquillos. Por fin, sin poder dormir más, me echo desesperado de la cama. Entonces, al mirar el campo por la ventana abierta, me doy cuenta de que los alborotan son los pájaros. Salgo al huerto y, dando gracias a Dios del día azul, libre concierto de picos, fresco y sin fin. La golondrina riza caprichosa su gorjeo en el pozo. Silba el mirlo sobre la naranja caída. De fuego, la oropendo la charla de chaparro en chaparro. El chamariz ríe largo y menudamente en la cima del eucalipto. Y en el pino grande los gorriones discuten desaforadamente. ¿Cómo está la mañana? El sol pone en la tierra su alegría de plata y de oro. Mariposas de 100 colores juegan por todas partes, entre las flores por la casa, ya dentro, ya fuera, en el manantial, por doquiera el campo se abren estallidos, encrujidos, en un hervidero de vida sana y nueva. Parece que estuviéramos dentro de un gran panal de luz, que fuese el interior de una inmensa y cálida rosa encendida. El aljibe. Míralo, está lleno de las últimas lluvias. Platero no tiene eco ni se ve allá en su fondo como cuando está abajo. El mirador con sol, joya policroma tras los cristales amarillos y azules de la montera. Tú no has bajado nunca al aljibe, Platero. Yo sí. Bajé cuando lo vaciaron hace años. Mira, tiene una galería larga y luego un cuarto pequeñito. Cuando entré en él, la vela que llevaba se me apagó y una salamandra se me puso en la mano. Dos fríos terribles se cruzaron en mi pecho, cual dos espadas que se cruzaran como dos fémures bajo una calavera. Todo el pueblo está socavado de aljibes y galerías. Platero, el aljibe más grande es el del patio del Salto del Lobo, plaza de la ciudadela antigua del castillo. El mejor es este de mi casa, que, como ves, tiene el brocal esculpido en una pieza sola de mármol, alabastrino. La galería de la iglesia va hasta la viña de los puntales, y allí se abre al campo, junto al río. La que sale del hospital nadie se ha atrevido a seguirla del todo, porque no acaba nunca. Recuerdo, cuando era niño, las noches largas de lluvias, en que me desvelaba el rumor sollozante del agua redonda que caía de la azotea en el aljibe. Luego, a la mañana, íbamos locos a ver hasta dónde había llegado el agua. Cuando estaba la boca como está hoy, ¡qué asombro, qué gritos, qué admiración! Bueno, Platero, y ahora voy a darte un cubo de esta agua pura y fresquita, el mismo cubo que se bebía de una vez Villegas, el pobre Villegas, que tenía el cuerpo achicharrado ya del coñazo y del aguardiente. El perro sarnoso venía a veces flaco y anhelante a la casa del huerto. El pobre andaba siempre huido, acostumbrado a los gritos y a las pedreas. Los mismos perros le enseñaban los colmillos y se iba otra vez en el sol del mediodía, lento y triste monte abajo. Aquella tarde llegó detrás de Diana cuando yo salía. El guarda, que en un arranque de mal corazón había sacado la escopeta, disparó contra él. No tuve tiempo de evitarlo. El mísero, con el tiro en las entrañas, giró vertiginosamente un momento en un redondo aullido agudo y cayó muerto bajo una acacia. Platero miraba al perro fijamente, erguida la cabeza. Diana, temerosa, andaba escondiéndose de uno en otro. El guarda, arrepentido, quizás, daba largas razones, no sabía quién, indignándose sin poder, queriendo acallar su remordimiento. Un velo parecía enlutecer el sol, un velo grande como el velo pequeñito que nubló el ojo sano del perro asesinado. Abatidos por el viento del mar, los eucaliptos lloraban. Más reciamente cada vez hacía la tormenta, en el hondo silencio aplastante que la siesta tendía por el campo, aún de oro sobre el perro muerto. Remanso. Espérate, Platero, o pase un rato en ese prado tierno si lo prefieres, pero déjame ver a mí este remanso bello que no veo hace tantos años. Mira cómo el sol, pasando su agua espesa, la alumbra la honda belleza verde oro, que los lirios de celeste frescura de la orilla contemplan extasiados. Son escaleras de terciopelo, bajando en repetido laberinto, grutas mágicas con todos los aspectos ideales que una mitología de ensueño trajese a la desbordada imaginación de un pintor interno. Jardines venustianos que hubiera creado la melancolía permanente de una reina loca de grandes ojos verdes. Palacios en ruinas, como aquel que vi en aquel mar de la tarde, cuando el sol poniente hería oblicuo el agua baja, y más, y más, y más, cuanto el sueño más difícil pudiera robar, tirando a la belleza fugitiva de su túnica infinita, al cuadro recordado de una hora de primavera con dolor, en un jardín de olvido que no existiera del todo. Todo pequeñito pero inmenso, porque parece distante, clave de sensaciones innumerables, tesoro del mago más viejo de la fiebre. Este remanso platero era mi corazón antes, así me lo sentía, bellamente envenenado, en su soledad de prodigiosas exuberancias detenidas, cuando el amor humano lo hirió, abriéndole su dique, corrió la sangre corrompida hasta dejarlo puro, limpio y fácil como el arroyo de los llanos. Platero, en la más abierta, dorada y caliente hora de abril. A veces, sin embargo, una pálida mano antigua me lo trae a su remanso de antes, verde y solitario, y allí lo deja encantado, fuera de él, respondiendo a las llamadas claras por endulzar su pena. Como hilas alcides en el idilio de Chenier, que ya te he leído con una voz desentendida y vana. Idilio de abril. Los niños han ido con Platero al arroyo de los chopos, y ahora la traen trotando entre juegos sin razón y risas desproporcionadas, todo cargado de flores amarillas. Allá abajo les ha llovido aquella nube fugaz que veló el prado verde con sus hilos de oro y plata en los que tembló como en una lira de llanto el arco iris, y sobre la empapada lana del asnucho las campanillas mojadas gotean todavía. Idilio fresco, alegre, sentimental, hasta el rebuzno de Platero se hace tierno bajo la dulce carga llovida. De cuando en cuando vuelve la cabeza y arranca las flores a que su bocota alcanza. Las campanillas níveas y gualdas le cuelgan un momento entre el blanco babear verdoso y luego se le van a la barrigota hinchada. ¿Quién como tú, Platero, pudiera comer flores y que no le hicieran daño? Tarde equívoca de abril. Los ojos brillantes y vivos de Platero copian toda la hora de sol y lluvia, en cuyo caso, sobre el campo de San Juan, se ve llover deshilachada otra nube rosa. Y seguimos en Radio Colores en el 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es. Hoy vamos a cortar la lectura del libro de Platero y yo en el capítulo 29. Para continuar la próxima vez. Estamos en Cuéntame un cuento por la ABU. Hasta pronto.